Den un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, nuestro Señor y Salvador, nuestra roca, nuestra fuerza, nuestra vida. Él es el pan del cielo, Él es el agua de vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Que podamos vivir para Él. Santo Dios, te entregamos esta mañana, Señor. Nos presentamos ante ti como una tierra sedienta. Nos presentamos ante ti, Señor, como una tierra removida, lista para ser sembrada, para ser cultivada. Nos presentamos ante ti, Señor, con hambre y sed, como buscadores de tu presencia, como gente que anhela el toque de Dios, la vida de Dios, la palabra de Dios, como gente que necesita también restauración, sanidad y milagros. Dios, glorifícate en esta mañana. Usa la vida de tu siervo, Señor. Háblanos, muéstranos el camino, guíanos con tu dulce voz. Queremos andar en el Espíritu, queremos vivir y andar en el Espíritu, siendo guiados no por letras, sino por tu dulce voz, una voz que nos guía diariamente, constantemente. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Dios bendiga esta hermosa mañana. Amén. Abrace a sus hermanos, por favor, y después tome su lugar y dispóngase para escuchar la verdad. Dispóngase para ser redarguido, exhortado, fortalecido, renovado por la palabra de Dios. Pueden buscar los mejores sitios que son siempre adelante, tomar su Biblia y pensar solo en una cosa. Amén. En la instrucción que Dios nos vaya a dar en esta mañana. No se distraiga con nada, con nadie. Apague su celular, de ser posible, bloquee toda interferencia de mensajes de voz, WhatsApp, Messenger, etcétera, etcétera. Ahora hay que ser específicos, ¿no? Apague su celular, apague su iPad, su tablet, su computadora personal. Hay tantos artefactos, y dispóngase a escuchar la palabra del Señor. Quiero que vayamos una vez más al libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 1 hasta el 7. En estos días, Dios nos va a ir hablando respecto a la vida y respecto a la manifestación de esta vida, porque son dos cosas diferentes, ¿sí? Tener la vida de Dios y manifestar esa vida son dos cosas diferentes, no son automáticas. Tener la vida de Dios es tener la salvación, tener al Espíritu en nuestro interior. Pero otra cosa es darle expresión a través de nosotros mismos, a través de nuestras facultades, a través de nuestras expresiones, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra vida. Cuando uno nace de nuevo, uno tiene ya verdades inculcadas en el corazón. La verdad de que Cristo murió por el mundo, por nosotros pecadores, la verdad que a través del arrepentimiento podemos acercarnos a Él recibir su perdón, recibir vida eterna, recibir su santidad, y somos desafiados a la obediencia de todas sus leyes. Esas son verdades que son impresas en el momento de nacer de nuevo. Amén. El Espíritu Santo se encarga de hacerlo. Cuando uno ya adquiere ese conocimiento, el conocimiento lo pone bajo una responsabilidad. Amén. Por eso la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es buscar la salvación de los demás. De eso es de lo que trata la iglesia, la Biblia. De lo que trata la revelación del propósito de Dios. Dios nos ha dejado en esta tierra como sus testigos. Dile al que está a tu lado, tú eres su testigo. Eres testigo de Dios. Debes hablar, por lo tanto, de lo que has visto y de lo que has oído. Amén. Somos testigos como en un tribunal, como en un juzgado. Debemos defender la causa de nuestro maestro. Para apoyar más esta visión y esta tarea, quiero compartir con ustedes este mensaje. Apocalipsis capítulo 22, verso 1 al 7, que lo vamos a leer enseguida, nos habla acerca de lo más importante para Dios. Diga, lo más importante para Dios es la vida. Lo más importante para Dios es la vida. A Satanás no le importa cuántas personas haya en la iglesia. Él no tiene miedo a las multitudes tampoco. A lo único que a lo que Satanás le tiene miedo es a la manifestación de la vida de su hijo. Amén. Una vez más, a lo único que Satanás le tiene miedo es a la manifestación de la vida de Cristo. Así que esa es la batalla espiritual. Usted quería saber de qué se trata la guerra espiritual, porque mucho se habla acerca de la guerra espiritual, ¿no? Mucho se habla acerca de esta batalla, de que somos soldados, de que tenemos un uniforme, tenemos también nuestras armaduras. ¿De qué se trata la batalla espiritual? ¿Contra quién peleamos? ¿Cuál es el asunto de por medio? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué estamos en una batalla? ¿De qué se trata la batalla? Se trata de la manifestación de la vida de Cristo o de la no manifestación de esta vida. Si Satanás puede tener una iglesia muerta creyendo que son salvos, entonces él ha ganado ya esta batalla. Amén. Una vez más, si él puede tener a una iglesia, si Satanás puede tener a una iglesia muerta que cree que está viva y que creen que son salvos, él ya ha ganado la batalla. La batalla es por la vida, hermanos. Leamos Apocalipsis capítulo 22, verso 1 al 7. Hoy vamos a hablar de la controversia de Sion o la batalla por la vida. ¿Qué dice Apocalipsis 22, verso 1 al 7? Dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Note que estamos hablando del último capítulo, amén, y de una realidad diferente a la que ahora estamos viviendo. En estos capítulos vamos a ver la victoria, ¿sí? La victoria al final de los tiempos y la realidad de la iglesia, la realidad de Cristo y de la ciudad santa al final de los tiempos, es decir, después de la batalla. Amén. Así que atentos, en medio de la calle de la ciudad, vamos a volver al verso 1, por favor. Apocalipsis 22, versículo 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo estas palabras: son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, dice, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Muy bien. Tome nota del árbol de la vida, ¿sí? Porque eso es lo central en este capítulo. Vamos a identificar quién es o qué representa el árbol de la vida y vamos a concentrarnos en esa palabra, la vida, ¿sí? El árbol de vida, que no es diferente a lo que se nos muestra en el libro de Génesis. Amén. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Vayamos también a Isaías capítulo 34, verso 8. Isaías capítulo 34, versículo 8. ¿Qué dice la Escritura? Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion o en la batalla de Sion. El original dice la controversia de Sion, es decir, el asunto que disputaban, el asunto por la batalla, el pleito de Sion. Este versículo habla del pleito de Sion, así que vamos a hacer una pregunta al empezar esta enseñanza. ¿Cuál es ese pleito de Sion? ¿Sí? ¿Cuál es esta controversia o pleito de Sion? Es la controversia o la batalla por la vida de Sion. Sion era una ciudad, amén, más conocida como la ciudad de David. Hemos establecido la anterior enseñanza, hermanos, la semana pasada, que el propósito de Dios es que el testimonio de Jesús venga a través de su iglesia. Los que recuerdan la enseñanza, quiero que me digan, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Habíamos visto a manera de figuras que había un candelabro, amén, todo de oro, y que habían siete lámparas o siete velas y que iluminaban con toda su potencia y que este candelabro bebía o era suministrado por dos árboles que le otorgaban aceite, amén. El fuego en las lámparas era por el aceite que contenía y que recibían. Habíamos visto que el testimonio de Jesús es el asunto más importante para Dios. Su mensaje a las siete iglesias consistía en examinar si esa vida se estaba manifestando, amén, y qué cosas contrarias impedían la manifestación de esta vida. Si hablamos de la vida, entonces el testimonio de Jesús es este, que estuvo muerto pero que ahora vive, amén, porque dice la palabra, he aquí, estuve muerto pero ahora vivo. El testimonio entonces de la iglesia es ser esa manifestación de la vida de Jesús. Su función es manifestar la resurrección de Jesús, no a un Cristo crucificado, no a un Cristo en una tumba, no a un Cristo que simplemente es maestro o es profeta, porque muchas religiones lo consideran el más grande maestro de todos los tiempos, amén, o un profeta. Pero nosotros lo consideramos Dios, el Hijo de Dios. ¿Y cuál es nuestro testimonio? Que Jesucristo estuvo muerto, pero que el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. Amén. Ha resucitado. La comprobación que Él está vivo somos tú y yo. La comprobación de que Cristo ha resucitado debe verse a través de nuestra vida, una vida totalmente cristiana, una vida dedicada a Dios, a los principios de Dios, a la obediencia a sus mandamientos, pues no hay otra forma de expresar que Cristo está vivo, sino que Él vive en nosotros. Amén. Y que esa vida se está manifestando constantemente. Eso es lo que establecimos la semana pasada. El testimonio de que Dios le levantó de los muertos. No solo es algo de lo cual se habla, sino algo que se ve. Que Cristo realmente vive a través de nosotros. Sión, hermanos, es muchas veces representada en el Antiguo Testamento como la novia de Jehová. Nosotros estamos familiarizados con la frase, por ejemplo, la Virgen hija de Sión. Sión continuamente estaba en controversia, en lucha, en batalla. Era el objeto de envidia y el deseo de las naciones. Las demás naciones siempre querían apropiarse de ese territorio. Amén. Por lo tanto, la batalla siempre estaba en medio de estas naciones y de Israel, porque ambos querían poseer esta tierra, ¿sí? Obviamente es la tierra de Dios, pero las naciones tenían esa envidia y ese deseo, y ese era el propósito, conquistarlos. Todas las naciones fueron encontradas en algún tiempo o en alguna forma relacionadas con Sión. Así que la controversia era la controversia de Dios con aquellas naciones que disputaban por la vida de Sión. Cuando escuchamos entonces acerca de guerra espiritual, debemos entender que es la batalla por la vida. Una vez más, cuando escuchamos y aprendemos acerca de guerra espiritual, debemos entender que es la batalla por la vida. ¿Por qué estamos hablando de Sión? Porque el Antiguo Testamento siempre es tipo y figura de aquello que había de venir. Amén. Siempre hay una representación natural para expresar una verdad espiritual. Por lo tanto, lo que antes era físico, era tangible, ahora es espiritual. Amén. Teniendo eso en mente, vamos a comprender claramente esta enseñanza. Todo el infierno, hermanos, está en contra de la vida. Al diablo no le interesa cuánto vengas a la iglesia, solo le interesa si esa vida se está manifestando en ti o no. Por lo tanto, para él esa es la guerra, esa es la batalla. Así como lo era por la vida de Sión en el Antiguo Testamento, la batalla del enemigo que nos presenta y nosotros le presentamos a él es la manifestación de esta vida. Volvamos ahora a Apocalipsis capítulo 21, verso 9, porque allí vamos a ver a esta nueva ciudad, Jerusalén, la ciudad santa de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 9? Dice así: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¡Qué impresionante cuadro! Amén. ¡Qué impresionante revelación! El capítulo final del libro de Apocalipsis nos lleva a esa ciudad. Lo central en esa ciudad, hermanos, es el árbol de vida. Allí también fluye el río de agua de vida, pero lo central en esa ciudad es el árbol de la vida. Ahora veremos el significado espiritual de todo esto. La controversia por la vida de Sión en estos capítulos ha llegado a su fin. La vida plena y triunfante es lo que vemos aquí. Amén. La manifestación de la vida de Dios y de todo su pueblo. A través de todo el libro de Apocalipsis, Dios está tratando con las naciones. Pero al último, vemos que todas las naciones han sido traídas bajo el juicio de Dios y hay una gran victoria sobre esas naciones. Por lo tanto, la controversia de Sion había llegado a su fin y ahora Sion, la iglesia, la esposa de Dios, se encuentra en una absoluta plenitud triunfante de vida. Por eso dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted puede contemplar esa victoria? Imagine esa victoria. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla del Armagedón, la Biblia nos habla de la confabulación de todas las naciones en contra de la ciudad santa, pero en ese momento de batalla, el Hijo de Dios desciende para destruir a todas esas naciones. Lo que vemos entonces en estos capítulos finales es la gran victoria. La gran victoria, la esposa de Dios, la iglesia de Dios se encuentra en absoluta plenitud y triunfante de vida. Pero el árbol de vida es central. El árbol que vemos en este libro es Jesucristo. Y el río de agua viva fluye, dice, de su centro. Entonces, espiritualmente, nosotros aún estamos en controversia, amén, por la vida de Sion, porque todavía no ha llegado ese tiempo. ¿Se está entendiendo esto? Amén. Todavía estamos en una batalla por esa manifestación de la vida. Si tomamos entonces, vaya a Efesios capítulo 6, si tomamos el capítulo 6 de Efesios como representando aquello que está ocurriendo en el ambiente espiritual, particularmente vemos que es un conflicto con las autoridades de este mundo. El resto de la carta de Efesios se hace claro porque nos muestra la controversia de esos gobernantes del mundo contra la iglesia de Dios. Amén. Porque Efesios nos habla acerca de la guerra espiritual, ¿sí o no? Nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en los lugares celestiales. Eso significa simplemente lugares espirituales. Se nos habla que estos líderes mundiales son influenciados por Satanás y sus demonios. Se nos habla que todo el egoísmo, toda la política ambiciosa, sucia que implementan, es por la influencia del enemigo en sus mismos corazones. Y ese tipo de influencia, las naciones la utiliza para apagar a la iglesia, acallar a la iglesia. Por lo tanto, la batalla, hermanos, es contra la iglesia. Amén. Es contra nosotros. La batalla espiritual. Anteriormente también hemos visto que lo preeminente para Dios en cuanto a las siete iglesias era el testimonio de la vida. Habíamos visto que a Dios no le importa mucho la tradición, no le importa mucho el trabajo y la actividad cristiana, no le importa que muchas cosas sean buenas y recomendables. Esas cosas podrían ser buenas incluso a la vista de Dios, porque habían muchas cosas en las siete iglesias que Dios aprobaba. Amén. Él les decía, he visto tu celo, ¿verdad? Tu arduo trabajo, que has descubierto a los que son falsos apóstoles, los has hallado mentirosos, has trabajado por amor de mi nombre, etcétera, etcétera. Pero les decía, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces, lo que Dios estaba diciendo era que el testimonio básico de la iglesia se estaba diluyendo, se estaba perdiendo. En el primer capítulo del libro de Apocalipsis, el Señor es representado como aquel que estuvo muerto, pero que ahora vive. Dice, como el que vive, estuve muerto, pero he aquí, ahora vivo por los siglos de los siglos, y se lo ve como que tiene las llaves de la muerte y del Hades en sus manos. Se lo ve como el vivo de entre los muertos, se le ve en medio de los candelabros, se lo ve como la vasija del testimonio. Por lo tanto, Dios estaba juzgando a estas iglesias, a cada una de ellas, de acuerdo a esa manifestación de vida. Amén. De acuerdo a si Cristo estaba siendo visto como el que vivía, es decir, como el que había resucitado, venciendo a la muerte. ¿Sí? Eso es lo único que a Dios le interesa al examinar a las iglesias. Y le sigue interesando hoy en día. Amén. En otras palabras, Dios ve a nuestra iglesia, Dios examina a nuestra iglesia, Dios nos examina corporalmente, pero también individualmente, y lo único que le interesa es si Cristo está reinando en nosotros y se está manifestando a través de nosotros. Eso es lo central que vemos en los primeros capítulos de Apocalipsis. Pero lo que él descubre y revela a esas iglesias es cuánto del testimonio de Cristo se había perdido y no encuentra en la mayoría de ellos lo que debe encontrar. Luego, él les muestra aquellas cosas contrarias al testimonio. Él no habla de esas cosas en términos generales, sino que él nombra aquello que interfiere a la manifestación absoluta de esta vida. ¿Qué es lo que les dice? Que habían tolerado la doctrina de Jezabel, que eran sinagoga de Satanás, que habían permitido que la infidelidad, la inmoralidad, la falsa enseñanza se haya introducido a esas iglesias. Esas cosas contrarias son contrarias a la vida, amén, a la manifestación de la vida. Eso es lo que a Dios le interesa. Lo más precioso para el Señor es la vida espiritual, una vida espiritual en plenitud, en poder y en expresión. Ahora, vamos a llevar este pensamiento otra vez al Antiguo Testamento para reconocer el celo de Dios por la vida en diferentes historias. El Antiguo Testamento, como bien todos saben, es nuestro maestro, amén. Es nuestro ayo, dice la Biblia, para llevarnos a Cristo. Así que, en el Antiguo Testamento se trata con la vida natural y esto nos lleva al Nuevo Testamento donde se trata con la vida espiritual, es decir, la vida eterna, amén, la vida divina. Vemos, por lo tanto, el celo de Dios por la vida y su relación con ella en el Antiguo Testamento. Veamos estos claros ejemplos, hermanos. Vamos a ir al principio. Vamos a ver la desobediencia de Adán y la pérdida de su relación con Dios. Ahí vemos que inmediatamente el asunto del árbol de la vida se levanta después del juicio de Dios contra la serpiente. Amén. Ustedes recuerdan la tentación y la caída, ¿verdad? Ustedes recuerdan la tentación. La prohibición. De todo árbol del huerto podrás comer, pero no así del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando lo hagas, ciertamente dice, morirás. ¿Pero qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Eva y Adán? Tomaron de ese fruto prohibido y murieron. Amén. Espiritualmente murieron. Y más adelante, físicamente también murieron, porque la maldición entró en este mundo. ¿Pero qué es lo que vemos inmediatamente después de la caída? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué es lo que vemos inmediatamente después de la caída? Vemos una promesa, pero también vemos que fueron excluidos del paraíso de Dios. Amén. Fueron retirados de ese ambiente y se puso, dice, una espada que giraba a la puerta, no permitiendo la entrada o el retorno del hombre. Entonces, vemos una expresión. La expresión era, salgan de este lugar y que no vuelva el hombre y que no extienda su mano, dice, al árbol de la vida. Amén. Vamos a enfatizar eso. Inmediatamente, después del asunto del árbol, o más bien de la desobediencia, Dios habla del árbol de la vida. Esto como un juicio contra la serpiente y contra el hombre a causa de la desobediencia. Dios puso un querubín para guardar el camino del árbol de la vida, y dice, tenía una espada ardiendo que se movía en todas las direcciones. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios puso una espada? ¿Sí? ¿Por qué estaba prohibida la entrada una vez más a ese jardín? Para que el árbol de vida no pudiese ser alcanzado por un hombre caído. Amén. Esa es la respuesta. ¿Por qué Dios puso una espada? Para no permitir la entrada de un hombre caído que extienda su mano al árbol de la vida. La interpretación de esto es encontrada en el último libro de la Biblia. ¿Por qué? Vayamos a Apocalipsis 22, verso 14 al 15. Porque se nos muestra que en esa santa ciudad, hermanos, que es sinónimo del jardín de Dios, todo pecado y pecaminosidad es excluida de ese árbol que está en medio de la ciudad de Dios. Fíjese, afuera está todo lo que representa ese Adán caído, está todo lo que representa el pecado. Leámoslo. Apocalipsis 22, versículo 14 y 15. Dice así, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Una vez más, bienaventurados, dice, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Verso 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Estarán fuera de la ciudad. Cuando la expresión de la Biblia nos habla de los perros, no está refiriéndose a los animalitos, ¿sí? Pero ¿por qué era utilizada esta expresión, los perros? Porque hablaba de la homosexualidad. La homosexualidad nos muestra algo antinatural, amén. Llegarse íntimamente a un hombre, a un hombre, a una mujer, a una mujer, eso es la homosexualidad, pero en aquel tiempo no se la conocía, no se científicamente no se la declaraba, por lo tanto, comúnmente se podía ver de que sus actos eran similares a los actos de los animales, ¿sí? Porque usted puede ver que cuando los perros están encendidos en su pasión, no importa si quieren cruzar con perros machos. ¿Ha visto esto o no ha visto esto? ¿Sí? ¿No ha visto? Bueno, no es algo completamente lejos de nuestro conocimiento. Entonces, a los homosexuales se les llamaba perros, ¿sí? Lo que la Biblia nos muestra es que estos homosexuales iban a estar fuera, ¿sí? Porque ¿qué tiene que ver un perro con un hechicero? ¿Amén? Ni los perros, ni los hechiceros, ni fornicarios, ni homicidas, ni idólatras, dice, y todo aquel que ama y hace mentira. Todos esos están excluidos de aquella santa ciudad. ¿Amén? No había entrada para estas personas. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que ningún hombre tiene acceso al árbol de la vida, hablando ya de la vida eterna, a menos que la obra redentora de Jesucristo haya sido efectiva en él. Amén. No pueden tener acceso al árbol de la vida a no ser que se hayan arrepentido y a no ser que hayan sido perdonados por Cristo, cubiertos con la sangre de Cristo, habiendo recibido la vida del Espíritu, porque en esa vida está la vida eterna. Amén. La vida eterna es la vida del Hijo, hermanos. Es la vida de Cristo. Ningún hombre entonces puede conocer esta vida a menos que haya tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. El punto es que desde el principio Dios tomó un paso para proteger a esa vida, al árbol de la vida, del acercamiento o del alcance del hombre pecador. Dios no iba a dejar que un estado pecaminoso pudiera vivir eternamente. Si el hombre había caído, amén, si el hombre estaba en sus pecados, sumergido en su desobediencia, y tomara del árbol de la vida le iba a permitir vivir para siempre. Amén. Pero eso nunca estaba en el plan de Dios y no puede estar en el plan de Dios. Por eso lo excluye al hombre. Amén. Lo saca de la santa ciudad o lo saca del jardín del Edén para dar un registro a toda la humanidad, para establecer un precedente en toda la humanidad. ¿Cuál es el mensaje de Dios a nosotros entonces con lo que físicamente Dios hizo en el jardín del Edén y con lo que vemos en el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Que un hombre pecador no puede tener vida eterna. Amén. Porque Dios preserva la vida, protege la vida. Lo más preciado para Él es la vida. Dios dijo esto, que esa vida no iba a ser dada a cualquiera. Esa vida solo va a ser dada a aquellos que vengan a través del Calvario. Eso es algo maravilloso, porque se puede ver que Él suspende la posesión de esa vida hasta que la maravillosa obra de la cruz haya tratado con ese estado pecaminoso. Si Dios dejara continuar, es decir, el alcance, que el hombre pudiese alcanzar el árbol de la vida, Él hubiese mantenido eternamente un mundo perdido, un mundo fuera del propósito de Dios. Pero Él trató con eso en esa cruz. Por eso inmediatamente después de la caída viene la promesa. Amén. ¿Y qué más vemos? Los sacrificios, porque Dios dice que los vistió con pieles de animales. Entonces vemos el sacrificio de animales que representaban al Cordero de Dios que iba a morir en el futuro, iba a derramar su sangre para remitir los pecados de la humanidad. Amén. Eso es lo que vemos claramente en todos los actos de Dios. Al continuar entonces en el Antiguo Testamento, nuevamente vemos el celo de Dios por la vida en la historia de Caín y de Abel. Del jardín pasamos rápidamente a la vida de Caín y Abel y vemos cómo se devela la actitud de Dios en cuanto a la vida. Vayamos por favor a Génesis capítulo 4 versículo 10. Cuando Caín mató a Abel, Dios instantáneamente apareció en la escena, ¿sí? Aquí había algo que a Dios le concernía mucho, ¿sí? Era de sumo interés para Él. ¿Qué es lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 10? Dios le dice así a Caín, después de Caín que había asesinado a su hermano Abel, le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Esa frase nos muestra que para Dios la vida, amén, nos muestra que la vida para Dios es lo principal, es lo más importante. Por eso Dios se lo conoce como el preservador, amén, el guardián de la vida. Y vamos a ver en muchos versículos, hermanos, en el Antiguo Testamento, cómo Dios levanta juicio sobre las personas que atentan contra la vida de sus semejantes. En el libro de Levítico, Dios dijo que la vida estaba en la sangre. ¿Qué estaba diciendo Dios con esa frase? La vida de tu hermano está clamando a mí. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo con esta frase? ¿Sí? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Lo que vemos es que Dios es celoso por la vida, amén, y por la manifestación de la vida. Algo había muerto y tenemos que ver lo que Dios le estaba diciendo a Caín. Fíjese que el juicio de Dios contra Caín fue terrible porque lo expulsa de la tierra, amén, y le pone una marca, ¿verdad? Porque Caín le dice, este juicio es demasiado terrible para mí. Cualquier persona que me encuentre en cualquier lugar me matará. Pero entonces Dios le pone una marca, pero esa marca incluso significaba también que había sido expulsado. Amén. Amén. Había sido maldecido. Caín fue maldecido y por eso fue marcado y por eso fue echado. Y él clamó diciendo, mi castigo es mayor de lo que yo puedo soportar. Pero ¿por qué Dios lo había maldecido de una forma tan terrible? Porque esa es la actitud de Dios hacia la vida. Y cuando tú y yo tratamos de perpetuar un estado religioso sin la vida de Jesús, eso nos va a llevar a la misma maldición. Amén. Ahora vamos a ir entendiendo un poco mejor qué significa la vida y qué cosas en nosotros son contrarias a la vida y nos exponen a ser maldecidos por Dios. Porque para Dios, una vez más quiero decirles, es lo más importante la manifestación de la vida de su Hijo en la iglesia. Amén. A través de la iglesia. Una vez más, en Génesis 9, versículo 6, en el pacto que Dios hizo con Noé, Dios hace una advertencia a todo hombre. Génesis capítulo 9, versículo 6. Dice así: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios va a mantener las cosas a la par, ¿sí? Ningún hombre va a poder tomar ventaja en esto. Ningún hombre que toca aquello que es precioso para Dios va a salir impune. Dios se va a hacer cargo de esto. Si tú le quitas la vida a un hombre, tú también vas a ser raído de esta tierra. Eso es lo que Dios está diciendo. Amén. Ojo por ojo, vida por vida. Esa es una advertencia solemne de Dios y muestra la actitud de Dios acerca de la vida. Él está diciendo, si tú tomas la vida de un hombre, él también va a tomar tu propia vida. Ese es el castigo de Dios, un castigo tan terrible por el cual Caín fue echado de la presencia de Dios. Caín se perdió. Pero veamos un poco más adelante. Veamos en Génesis capítulo 5, versículo 22. Aquí vemos la historia de Enoc. Y vemos que en el Antiguo Testamento hay una gran advertencia y una gran revelación de la mente de Dios respecto al hombre en este asunto de la vida. El propósito de Dios, hermanos, siempre es la vida, no es la muerte. Amén. Siempre ha sido desde el principio la vida. Enoc, en Génesis capítulo 5, verso 22, aparece después de una larga continuación de un estado de muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hombres morían, amén. Vivían muchos años, pero fallecían, ¿sí o no? Pero Enoc no falleció. Enoc no murió, es decir, no probó la muerte. ¿Por qué sucedió esto en el Antiguo Testamento? Una vez más, todo lo que sucedió era tipo y figura del pensamiento de Dios que iba a venir y se iba a revelar en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos saben que Enoc es un tipo de la iglesia? ¿Por qué Enoc es un tipo o figura de la iglesia? Porque la Biblia nos muestra que la iglesia un día no conocerá la muerte. Amén. No probará la muerte. Será arrebatada. Enoc fue llevado por Dios, no conoció la muerte. Porque dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Amén. Él desapareció. Es una figura de lo que va a experimentar la iglesia en el rapto, en el arrebatamiento. Amén. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no experimentará la muerte. Pues, ¿qué dice la Biblia? Que los que hayamos quedado, amén, seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y los que hayamos quedado seremos juntamente con ellos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Amén. ¿Y seremos qué? Transformados. Esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. ¿Cuántos creen esa verdad? ¿Cuántos anhelan aquel tiempo? Amén. Ya no nos resfriaremos, ya no adoleceremos de ningún mal en el cuerpo, no envejeceremos. Aquí las mujeres están más felices que todos, ¿no? No habrán arrugas, no habrá más necesidad de maquillaje, ¿no? Ni de cirugías. Porque dice que estaremos en nuestro mejor estado, amén, en nuestro mejor estado físico. con toda nuestra fuerza, en la plenitud de nuestra juventud. Porque seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, dice, seremos transformados. Lo mortal se vestirá de inmortalidad. Esto le sucedió a Enoc. Amén. Como un registro de que en la mente de Dios está la vida y no la muerte. Amén. Dile al que está a tu lado, en la mente de Dios está la vida, no la muerte. Estas frases son importantes que usted entienda para que después comprenda la enseñanza. Amén. Porque lo vamos a aplicar a nuestra vida espiritual. Génesis 5:22 entonces nos muestra el testimonio de que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Esto es un contraste al rumbo del hombre caído, mostrando cuál es el pensamiento de Dios. Cuando el hombre retorna a la comunión con Dios, entonces tiene vida en su futuro y no muerte. Amén. La vida está en él y está en su futuro. Y no la muerte. Este siempre fue el pensamiento de Dios. Enoc rompió esa línea continua de muerte que reinaba en el mundo. Y su testimonio nos muestra que el pensamiento de Dios es vida. Ese sigue siendo el propósito de Dios hoy en día. Él va a tener una expresión absoluta y continua de esto en todos sus hijos que algún día van a ser trasladados a su presencia. Ellos no van a ver ni la muerte ni la tumba, porque dice la Biblia que serán arrebatados y serán transformados y estarán con el Señor para siempre. Amén. Y nunca más se separarán del lado del Señor. En la Biblia también vemos el registro de Abraham e Isaac. Y aquí, hermanos, vamos a ver de una forma mucho más clara, mucho más sencilla, el pensamiento de Dios sobre la vida. En Abraham e Isaac vemos que cuando Dios tiene un gran propósito en mente y cuando Él empieza a obrar conforme a ese propósito, Él tiene que llevar todo al lugar donde la muerte no puede tocar al hombre. Vamos a aprender en la vida de Abraham algo que no sabíamos. Cuando Dios tiene un gran propósito y se mueve de acuerdo a ese propósito, Él debe llevar el asunto a un lugar donde la muerte ya no nos pueda tocar. Amén. No sea parte de nuestro futuro, sino venga a ser parte de nuestro pasado. Isaac era la persona con la cual el propósito de Dios estaba ligado. ¿Cuál era la promesa a Abraham? Que de tu descendencia traeré la bendición a todas las familias de la tierra. Y cuando está hablando de esa descendencia, pues Abraham tenía que tener un hijo. Amén. Si no, ¿cómo va a tener una descendencia? Entonces, la promesa de Dios estaba sujeta, ligada, amarrada a Isaac. Amén. Finalmente, Isaac nació. La promesa de Dios se cumplió en cuanto al nacimiento de Isaac, en cuanto a la descendencia de Abraham. Pero después viene una gran prueba. ¿Cuál era la prueba? Ofréceme a tu hijo, dame a tu hijo, a tu único, a quien tú amas, y ofrécelo en sacrificio sobre el altar. Amén. Bien, ustedes conocen toda esa historia. ¿Por qué Isaac fue llevado típicamente o tipológicamente a ese lugar? ¿Por qué fue llevado a un altar de muerte? Para que se establezca un hecho, hermanos. Amén. Porque la voluntad de Abraham, su intención era entregar a su único hijo. En otras palabras, su confianza en Dios era tan absoluta que aunque su único hijo, por el cual iba a cumplirse la promesa, iba a ser ofrecido y sacrificado, Abraham confiaba en el plan de Dios. Amén. ¿Cuál plan? Que le iba a dar descendencia. ¿Sí? En otras palabras, en el Nuevo Testamento dice, confiaba en que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. ¡Qué tremenda fe la de Abraham! ¿Sí? Por eso es el padre de la fe. Su confianza en Dios estaba por encima de la muerte, más allá de la muerte. Amén. Porque en Dios estaba la vida. Entonces, el registro en la historia de Abraham y de Isaac, el registro es este. que la muerte debe estar en nuestro pasado y ya no en nuestro futuro. Amén. ¿Por qué fue ofrecido Isaac? Para que el propósito de Dios pudiera ser llevado a cabo sobre la base de que la muerte no estaba en el futuro de esos hombres, sino en el pasado. Esa es una gran ilustración del propósito divino. Esa es la ilustración que nos muestra estas vidas de Abraham y de Isaac, que la vida siempre triunfa sobre la muerte. Amén. La vida siempre triunfa sobre la muerte. Si la intención ya estaba establecida, entonces automáticamente Dios después le dice a Abraham: conozco tu corazón, conozco que no me rehusaste a tu único hijo. Amén. Por lo tanto, te bendeciré, le dice. Amén. Y serás padre de naciones. Y de tu descendencia vendrá la bendición para todas las naciones. Esto, hermanos, espiritualmente hay que entenderlo. Pero volvamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Porque en la vida de Jesús es donde este tipo, amén, esta figura de Abraham y de Isaac se cumple perfectamente. Dios no le permitió a Abraham a sacrificar a su hijo, porque ese sacrificio iba a venir muchos miles de años después, amén, e iba a ser real. Pero su intención de Abraham era ofrecérselo a Dios. Muy bien, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18? Dice: cuando le vi, viendo a Jesús, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bien, estas expresiones, hermanos, son muy fuertes y a veces profundas, que nos muestran la actitud de Dios respecto al tema de la vida. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que la vida espiritual a Dios le costó demasiado. Amén. Fue infinitamente costosa para Dios. Costó mucho para aquellos que estaban en comunión con Dios, y todo esto es la controversia de Sion desde el principio. Es el celo de Dios sobre la vida. Lo que estamos viendo en estas historias, que son figuras de lo que había de venir en el Nuevo Testamento, es simplemente el celo de Dios, la actitud de Dios, el pensamiento de Dios referente a la vida. Lo que le interesa a Dios es que nosotros, ahora que somos la iglesia, tengamos este asunto de la muerte completamente tratado. Amén. En el pasado, que no esté en nuestro futuro. Ahora, ¿qué es la muerte para nosotros? Tiene que ver con la relación que todavía tenemos con el pecado. Amén. Porque dice la Biblia que el pecado trae muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Si nosotros vamos a manifestar la vida de Cristo, esa relación con el pecado y la muerte tiene que quedar en el pasado. No puede ser presente ni tampoco puede ser futura. Amén. Porque a partir de ser cristianos, la vida debe prevalecer y no la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Porque Dios nos confronta con su palabra, ¿sí? Lo que Dios nos está diciendo, hermanos, desde la semana pasada, es que no importa cuánto hablemos de nuestro cristianismo, amén, cuánta actividad religiosa tengamos, cuánto nuestras palabras bien estructuradas puedan decir de nuestra relación con Dios. Lo que a Dios le importa es la realidad de las cosas. Amén. Si hay vida o no hay vida, eso es lo único que le importa a Dios. Si hay muerte en la iglesia, sabemos que esa persona está relacionada con el pecado. No tenemos que conocer profundamente lo que hace en secreto. No tenemos que seguir a esa persona, amén. No tenemos que investigarla. Simplemente tenemos que reconocer si hay una manifestación de vida. Si los que están a su lado pueden reconocer la vida de Dios cuando están con Él, cuando hablan con Él. Si esta sociedad, hermanos, queda compungida en su corazón cuando nos oye, cuando nos mira, cuando ven nuestra vida, si la gente realmente tiene más temor de Dios, eso es lo que le importa al Señor. Amén. Eso es lo que le importa a nuestro Dios, a nuestro Padre. En el libro de Job, en el capítulo 2 y el capítulo 3, vemos también a Satanás que, como cuenta la historia, tenía acceso a Dios, amén, en esos lugares celestiales. Y se presenta, dice, junto con los hijos de Dios, amén. Y usted conoce la historia. ¿Cuál fue la pregunta de Dios? ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, amén, perfecto, un hombre recto, obediente, de pensamientos puros? Y Satanás hace una declaración, y es la misma declaración que hace en contra de la iglesia. Porque le dice, Job le dice, en otras palabras, no sirve a Dios de balde, sino que su servicio es consecuencia de todas tus bendiciones. Amén. Porque tú lo has cercado de bendiciones, lo has rodeado de bendiciones. Es bendecido en su familia, es bendecido en su economía, es prosperado, es el hombre más rico y más sabio de toda la tierra. Pero no lo hace porque te ama. En otras palabras, la acusación del diablo era, no lo hace porque te ama, sino por todo lo que tú le has dado en beneficio. Esa es la acusación constante de Satanás hacia los hijos de Dios. ¿Y usted sabe por qué nos acusa de esa manera? Hay un refrán que dice, ¿cómo dice este refrán? El ladrón cree que todos son de su condición. ¿De dónde surgió este pensamiento de Satanás? De su misma esencia, amén. Él es así. Él no entiende el amor a Dios, amén. No comprende. Para él todo servicio que se le da a Dios debe ser legal, tiene que ser legal. Tiene que ser por una recompensa, amén. O por evitar el peligro. Porque no hay una partícula de amor en él. No hay obediencia en Satanás, ¿sí? No hay un servicio o una obediencia a Dios por puro amor. Por lo tanto, a él no le convence que sus hijos se consagren a Dios por puro y mero amor hacia él. Amén. Por afecto hacia él. Por lo tanto, lo acusa. ¿Y qué le dice? Job te sirve por todos los beneficios que tú le has dado. Y Dios lo desafía a Satanás y le dice, bueno, ve, dice, desciende y toca a Job, sí, toca todo lo que él tiene, pero no toques su vida, amén. ¿Y qué sucedió? Satanás descendió en un solo día. Job, si usted puede leer el capítulo 2 y 3 de su mismo libro, relata la historia de que todo fue destruido, amén. Sus hijos fueron muertos. Todo lo que tenía fue robado. Finalmente Job se queda solo, sin nada. Y peor aún, con una esposa que blasfemaba contra Dios y le invitaba a blasfemar a Job hacia Dios. Y nuevamente Satanás se presenta ante Dios. Y Dios le dice, bueno, ya que no te convence esto, ahora toca su cuerpo, pero preserva su vida. Amén. Estos ejemplos tan sencillos nos muestran, amados hermanos, que para Dios la vida es importante y es lo principal. Amén. Satanás le dice, piel por piel, todo lo que un hombre tiene dará por su vida. Dios le dice, pon tu mano sobre él y toca su carne, y toca sus huesos, pero preserva su vida. En ese mismo desafío, hermanos, está el desafío de la vida. Así que Dios le da permiso a Satanás de tocar a Job para tocar su cuerpo, tocar su familia, tocar sus propiedades y todo lo que tiene. Pero le dice, mas guarda su vida. Dios no iba a dejarle a Satanás tocar la vida de su siervo. Aquí vemos una vez más el celo de Dios por la vida. Satanás presionó por todas partes, por todos los medios, tratando de tocar esa vida indirectamente, porque no la podía tocar directamente. Así que el método indirecto de Satanás fue para que Job mismo maldijera a Dios, porque en esa maldición o en esa blasfemia, Job mismo se iba a autodestruir. Amén. Eso es lo que hace Satanás también con la iglesia. Si Satanás logra que la iglesia ya no sea representativa de Dios, amén, descuide el fluir de la vida de Cristo, él no lo va a lograr directamente, amén, porque tendría que matarnos, ¿no? Lo que Satanás va a hacer es indirectamente tocar esa manifestación de la vida. ¿Cómo lo hace? Presentándonos la tentación como algo bastante atrayente, ¿sí? Si nosotros pecamos, hermanos, o convivimos con el pecado, automáticamente empieza a surgir la muerte. Amén. La muerte nos empieza a tocar. Empieza a tocar a la familia, empieza a tocar a toda la congregación. Por eso es que continuamente estamos hablando de la consagración. Amén. De la dedicación a Dios, de la obediencia a sus mandamientos. Dice la Biblia que la maldición viene por la desobediencia y la bendición viene por la obediencia. Entonces, Satanás lo único que puede hacer es presentarnos la tentación como algo muy deleitoso, ¿sí? Que va a causar mucha satisfacción. Como él no va a venir con sus cuernos, ¿sí? Con su trinche, ¿no? Con su capa roja. Porque si no, nosotros los reconoceríamos rápidamente y no caeríamos en la tentación. Lo que él va a lograr es que vayamos disminuyendo en nuestra vigilancia, amén, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de lectura de la palabra, en el congregarnos. Si Satanás trata de distraernos de congregarnos y de mostrar siempre un justificativo, si nosotros no nos involucramos en el servicio, si nosotros simplemente somos oidores de la palabra y espectadores de lo que Dios está haciendo, para Satanás es muy fácil sembrar la muerte. Amén. Es más, muchos andan muertos. Dicen que están vivos, pero están muertos espiritualmente. Ese es el problema de la iglesia, hermanos. Muchos han hablado que la controversia en el libro de Job tiene que ver con la fe, pero no es así, tiene que ver con la vida. Tiene que ver con la manifestación de la vida, del celo de Dios por la vida. ¿Por qué ponemos mucho énfasis en este asunto? ¿Por qué ponemos énfasis y vamos nombrando muchos ejemplos para ver el pensamiento de Dios acerca de la vida? La Biblia nos muestra que Job pasó grandes tormentas, amén. Pero la vida en él nunca se extinguió, ¿sí? Él siguió adorando, siguió orando a Dios, siguió alabándole al Señor, hasta que finalmente la vida triunfó. Eso lo podemos ver en los últimos capítulos del libro de Job, amén. Su bendición fue el doble. En esa bendición de Job, nosotros podemos ver la plenitud de la vida, la victoria de la vida sobre la muerte. Todo lo que es vida, todo lo que es vida se ve aquí en el final de la historia de Job. El enemigo estaba presionando, estaba tratando de destruir esa vida espiritual a través de su cuerpo, a través de su mente y a través de las circunstancias. De la misma forma, hermanos, nosotros muchas veces somos aplastados como Job, amén. Pero debemos entender realmente de qué se trata todo ese ataque. De qué tratan todas las dificultades que Satanás nos muestra en el camino. ¿De qué se trata? Simplemente él quiere ahogar, ocultar la manifestación de la vida de Cristo. Amén. Él lo va a hacer cuando nosotros murmuremos, cuando nosotros nos quejemos y cuando nosotros blasfememos contra Dios. No estoy hablando de la blasfemia imperdonable, pero muchas veces hablamos mal de Dios, ¿sí o no? Amén. En nuestros dichos, en nuestras palabras, en nuestros comentarios, en nuestros testimonios, en nuestras conversaciones con las personas. Cuando nosotros damos a entender que no sabemos lo que está sucediendo, cuando nosotros damos a entender que vivimos frustrados, que hay algo que no podemos alcanzar y que pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, estamos hablando mal del Señor. Amén. Esas palabras están trayendo maldición a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Satanás está restringiendo el fluir de la vida espiritual. ¿Se da cuenta? Si la gente al oírnos prefiere más bien no ir a la iglesia porque los cristianos tienen más problemas que los que están lejos, amén, de Dios, nosotros somos un mal testimonio, amén. Somos malos representantes de Dios. Entonces Satanás lo que está haciendo, sin que nosotros tal vez nos demos cuenta, es limitar esa expresión de vida del Señor, y es por eso que la familia no se convierte. Amén. Es por eso que nuestros amigos no se convierten, porque no estamos expresando vida, sino más bien lo contrario. Estamos expresando que nos están ganando en la batalla. ¿Se entiende? Amén. Que estamos perdiendo la batalla, que no hay tal vez ninguna razón para creer en la victoria. Y por supuesto, ¿quién va a querer ser cristiano cuando nos ven a nosotros cabizbajos, derrotados, amén, frustrados, y que venimos a la iglesia simplemente por cumplir? ¿Quién va a querer tener ese tipo de vida? Lo que no nos estamos dando cuenta, hermanos, es que aunque decimos que somos más que vencedores, porque si yo les pregunto, ¿quiénes son más que vencedores? No todo el mundo levanta la mano, ¿sí o no? Amén. De memoria. ¿Quiénes son más que vencedores? ¡Amén! ¿Sí o no? Aquí Samuelito y Joel nos hacen levantar la mano y nos hacen gritar de esa gran victoria. Pero en la realidad, para que usted se dé cuenta que a Satanás mucho no le importan nuestros cánticos tampoco. ¿Amén? Nuestras expresiones de júbilo, no le importa mucho. Lo que a él le importa sí es si en la realidad estás expresando que Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Amén? Si eres más que vencedor porque Cristo vive en ti, porque dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. La expresión del apóstol Pablo, hermanos, no era una expresión poética. ¿Sí? Cuando él dice, ni la vida, ¿no?, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni la enfermedad, amén, ni la necesidad, nada, dice, nos puede separar del amor de Cristo Jesús, porque somos más que vencedores en Él. No era una expresión poética, él estaba basado en la realidad que experimentaba, en las dificultades que enfrentaba, amén, en las cárceles, en los ayunos voluntarios e involuntarios. Por lo tanto, era una expresión de su realidad. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Nada me puede separar del amor de Dios. Esa expresión, hermanos, nosotros la hemos traído a nuestras canciones y a nuestras frases expresivas en la iglesia, pero que muchas veces no tienen que ver con nuestra realidad, amén, con la realidad que vivimos. ¿Por qué? Porque al contrario del apóstol Pablo, nosotros sí somos vencidos cuando hay escasez. Sí somos vencidos cuando hay dificultades. Amén. Sí somos vencidos cuando viene una enfermedad. Sí somos derrotados cuando alguna actividad se presenta y nos retira del campo del servicio a Dios o de sencillamente congregarnos. En la vida de Job, en la vida de Pablo y en la vida de estos grandes hombres de la fe, se puede ver esta manifestación de la vida de Dios a través de todas las circunstancias. Nosotros debemos reconocer el celo de Dios por la vida, que Él es un preservador de la vida, y el asunto es tener más, o para Dios es más de lo que tuvimos antes. Amén. Dios nos quiere bendecir espiritualmente, así como bendijo a Job, ¿sí? Con el doble. Amén. Porque siempre nuestro caminar debe ser ascendente. ¿Sí? Siempre debe haber un crecimiento espiritual en nosotros. La historia de Éxodo en Israel, es decir, de Egipto a la tierra prometida, también es un asunto de la vida. Es una demostración del pensamiento de Dios, del celo por la vida, que nos muestra desde sus inicios. Fíjense cómo Dios provee para ellos la salvación y les protege, amén, al preservarlos de la muerte a través de lo que el Señor mismo había ofrecido. Lo que el Señor mismo había destinado para su pueblo, ¿sí? A través de el pacto, es decir, el rociamiento de sangre, del ser protegidos en sus dinteles de su casa por la sangre, Dios estaba haciendo que su pueblo sea inmune a la muerte, ¿sí? La muerte iba a venir, dice, sobre toda la nación, amén, sobre todo Egipto, pero Dios proveyó salvación para todo su pueblo a través de un sacrificio. Lo que Él nos estaba mostrando era, en ese momento, cuánto significa para Él la vida, amén, el significado de la vida. Es decir, Dios puede destruir a toda una nación. Qué grande es esto, ¿no? Solo para preservar la vida de su pueblo. Amén. Cuando el pueblo de Dios está en ese riesgo, en ese conflicto por la vida, Dios puede destruir hasta una nación entera. Por lo tanto, el registro de Dios en el Antiguo Testamento nos muestra una enseñanza. Que la vida es sagrada para Dios. Amén. Es lo principal. Él es celoso por ella. La vida y no la muerte está en la voluntad de Dios. El pecado y la muerte siempre van juntos. Pero la vida y la justicia también van juntas. Amén. Una vez más. El pecado y la muerte van juntos. Pero la vida y la justicia también van juntas. El Antiguo Testamento es un tipo terrenal de las verdades espirituales para nosotros. Todo lo que hemos visto es para mostrar que aquellas escrituras del Antiguo Testamento representan la actitud de Dios respecto a la vida. El Antiguo Testamento es una sombra de la dispensación que iba a venir después, en la cual ahora no es una vida humana la que está en juego, sino es la vida eterna. Amén. En el Antiguo Testamento era la vida humana, la vida física. Pero hoy en día es la vida eterna. En Juan capítulo 10, versículo 10, podemos ver en esta frase el pensamiento de Dios respecto al asunto de la vida. Aquí llegamos ya al Nuevo Testamento. No solo se trata entonces de la vida del alma del hombre, sino de su vida espiritual, de su vida eterna. ¿Qué dice Juan capítulo 10, verso 10? Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es sobre esta vida, hermanos, que Dios se presenta ahora muy celoso. Nosotros no podemos leer el Nuevo Testamento sin darnos cuenta de la controversia que sigue en este ambiente. Amén. Es la controversia por la vida espiritual del hombre. Esta controversia, hermano, tiene dos asuntos. Y ya para ir finalizando, vamos a enumerar estos dos asuntos. Lo primero es si el hombre va a ser poseído por la vida de Dios o no. ¿Sí? Una vez más, El primer asunto de esta controversia o de esta batalla espiritual es si el hombre va a ser poseído por esta vida o no. Y lo segundo es si él va a permitir la expresión total de esa vida. Porque muchos pueden decir que son salvos, amén, que le han entregado su vida al Señor en un tiempo de oración. Bueno, tienen la vida de Dios. Entonces, lo segundo es importante. ¿Esa expresión de vida se está manifestando a través de nosotros? Es decir, ¿se está expresando la vida de Cristo? ¿Se están expresando los frutos del Espíritu Santo? Amén. En todas nuestras actividades se puede ver que nuestro enfoque es también por la salvación de los demás, es decir, por la vida espiritual en los demás. Si no es así, amados hermanos, la conclusión a la cual llegamos es que en vez de vencer a la muerte, estamos siendo vencidos por la muerte espiritual. Amén. ¿Cómo uno puede examinar su propio corazón para saber si está venciendo a la muerte o si está siendo vencida o vencido por la muerte? Es simplemente a través de ver los resultados. Amén. ¿Cuáles son los resultados? Porque dice la Biblia, del árbol bueno vienen frutos buenos y del árbol malo vienen frutos malos. Entonces la pregunta es esta: todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todas tus actividades, ¿promueven la vida o no? ¿Promueven la vida de Dios, la salvación, la santificación? ¿Promueven la extensión del reino de Dios? ¿Qué significa extenderse o extender el reino de Dios? Que la gente abrace a Jesús como Salvador. Amén. Que más cristianos vengan al nacimiento, o más personas vengan al nacimiento de esta vida espiritual. A ver, pregúntale al que está a tu lado. Pregúntale al que está a tu lado. ¿Todo lo que expresas tiene que ver con la vida espiritual? ¿Todo lo que haces tiene que ver con la manifestación de la vida de Cristo, del carácter de Cristo? A veces cuando nos comparamos con el Señor Jesús, porque he aprendido que no es bueno compararse con otros hermanos, amén. Porque cuando nos comparamos con otros hermanos, y a veces no nos queremos comparar con los que poca vida espiritual tienen, nos consideramos que estamos bien, ¿sí o no? Amén. Aceptamos que estamos en un buen camino y decimos, somos espirituales, oramos más que ellos, ayunamos más que ellos, leemos la Biblia más que ellos. Pero cuando nos comparamos con Cristo Jesús, en esa comparación hay sabiduría, porque la Biblia nos dice que debemos llegar a esa estatura, no a la estatura de nuestros hermanos, amén, sino a la estatura de Cristo. Una vez yo compartí la enseñanza de que el espíritu del verdadero cristianismo es tener el espíritu de Cristo, ¿sí? El espíritu del verdadero cristianismo es tener el espíritu de Cristo. Y ahí Dios me hizo reflexionar en las virtudes del Señor Jesús. Porque su espíritu no es otra cosa que su carácter, amén. Y el carácter pues debe expresar muchas virtudes. El carácter debe expresar, por ejemplo, la solidaridad. El carácter debe expresar, por ejemplo, la compasión. El perdonar a los demás. Pero en la vida de Cristo vemos esto y muchas otras virtudes que hoy en día no vemos en la iglesia, no las vemos en nosotros. Cuando yo veo a Cristo que Él predicaba todos los días, entonces yo digo, para mí es un desafío, amén, de poder andar en los mismos pasos. Y constantemente conversamos, Dios quiera que ese espíritu esté en nosotros para que cada día podamos estar frente a los perdidos, es decir, a los no salvos, ya sean universitarios, ya sean en los mercados, cualquier tipo de comerciante, ¿sí? Las personas, que nosotros podamos hablar de Cristo a ellas constantemente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo reflejaba esto, nos muestra esto, ¿sí o no? Amén. La Biblia dice que Él predicaba a las multitudes. pero también a sus discípulos, también a los ricos, también a los pobres, también a los enfermos. Cristo también predicaba a las viudas, también predicaba a los niños. ¿A quién no predicaba el Señor Jesús? Amén. ¿Y dónde lo hacía? La Biblia nos lo muestra. Dice la Biblia que él iba a las sinagogas, amén, de todas las ciudades, al templo, a los desiertos, junto a los lagos. Predicaba también en las casas. Cuando nos comparamos con todo ese ejercicio, hermanos, cuando nos comparamos o comparamos nuestra vida, la vida de la iglesia, con toda esa dedicación, no creo que haya valentía en nosotros para decir, tenemos el mismo Espíritu de Cristo. Amén. No podemos engañarnos de esa manera, ¿sí? Si nosotros nos engañamos de esa manera, estamos jugando con la vida y la muerte, hermanos, ¿sí? Estamos jugando con la salvación. El asunto más importante de Dios es la vida. Por lo tanto, si Cristo vive en nosotros, lo que Dios espera ver es los mismos resultados que estaban en la vida de su Hijo, los mismos resultados de la iglesia primitiva. ¿A qué nos lleva toda esta enseñanza? El asunto de la vida, vayamos a, por favor, a Génesis capítulo 3, versículo 22, porque este asunto de la vida espiritual tiene que ser traída, hermanos, a la iglesia como una enseñanza que nos desafía realmente a ser lo que decimos ser. Amén. Si somos la iglesia del Señor, si somos cristianos verdaderos, debemos manifestar la misma vida de Dios. La palabra en Génesis 3, versículo 22, volviendo una vez más a la historia de Adán, ¿qué era lo que Dios tenía en vista para este hombre? Sin duda, Dios había creado a Adán para que extienda su mano al árbol de la vida, amén. Él pueda vivir eternamente y pueda manifestar a través de su misma vida quién es Dios. Y en su posteridad, él tenía que plasmar la figura y la imagen de Dios, amén, en todos sus hijos, en todas las generaciones. Muchos dicen que Adán tenía acceso al árbol de la vida, amén. La Biblia no nos muestra enfáticamente que tenía acceso o que no tenía acceso. Lo único que dice la Biblia es que no alargue ahora su mano y tome del árbol de la vida, amén. Pero muchos expresan esa frase diciendo o indicando de que no continúe alargando su mano y tomando del árbol de la vida. Y yo creo en esa afirmación. ¿Por qué? Porque Dios a Adán lo creó perfecto, amén. Su comunión con él era perfecta. Ahora, la pregunta es, si Adán obedecía perfectamente a Dios, caminaba con Dios diariamente, la muerte nunca hubiese tenido poder sobre él, amén. Es decir, no tenía poder sobre él. En otras palabras, cuando Adán pecó, fue retirado y ya no tenía más acceso a la vida, amén. No es que iba a tener acceso a la vida mostrando un tiempo de obediencia, porque no se puede tener obediencia a Dios si es que no somos influenciados por Dios. Amén. Es decir, nuestra obediencia a Dios es el resultado de una comunión constante, ininterrumpida. Pero algo interrumpió esa comunión y fue el pecado. Por lo tanto, Dios retiró al hombre. Leamos el libro de Génesis capítulo 3, verso 22. Pues dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En esa frase podemos ver cuál era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Que el hombre viva para siempre. Amén. Ese era el plan de Dios. Y se lo puede ver porque la prohibición nunca fue hacia el árbol de la vida. ¿Cuál era la prohibición? De todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Pero no dijo nada del árbol de la vida. Entonces se sobreentiende que Adán comía del árbol de la vida. Y que fue eso lo que perdió con el pecado. Amén. Eso es lo que se pierde, hermanos, cuando uno peca, ¿sí? La relación con el que es la vida. Cristo es la vida. Amén. Amén. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, cuando uno anda en desobediencia, hay algo que nos separa de ese lugar de bendición, ¿sí? Hay algo que se antepone, que obstruye el mismo juicio de Dios, la misma maldición que viene por el pecado. Y es por eso, hermanos, que la iglesia muchas veces no es la luz que debería ser en la ciudad, ¿sí? No somos la expresión de Dios en todos nuestros tratos con la gente. Nosotros podemos hablar de política, de economía, podemos echarle la culpa a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Podemos hablar acerca del pensamiento de los gobernantes, de sus doctrinas, de su pensamiento político, etcétera, pero hay algo que nos falta reconocer y que hay que tener valentía para reconocer. Y es que si la iglesia estuviese en su mejor estado, ¿sí?, la sociedad también sería transformada. Amén. No tendríamos que descansar en propuestas políticas, ¿sí? No tendríamos que descansar realmente en que este abraza a la derecha, ¿no?, y su plan de gobierno es perfecto y esto y aquello. La misma iglesia establecería los fundamentos, los principios. Amén. Influenciaría sobre las leyes. Nuestro mismo comportamiento, hermanos, afectaría a la sociedad para seguir nuestros pasos. Habría temor de hacer el mal. Amén. Porque la influencia sería muy fuerte. ¿No pasa con eso? ¿No pasa eso a veces en la casa? ¿No pasa eso en la casa? Cuando en la casa, hermanos, hay rectitud, esa influencia trae temor sobre los hijos, ¿sí o no? Amén. Cuando en la casa hay honestidad, el papá habla verdad y no miente, hacen las cosas correctas, trae una influencia poderosa sobre los hijos y un temor a hacer lo que es equivocado. Amén. Ese mismo ejemplo puede darse en la sociedad. Si la iglesia alumbrara con toda su potencia y seríamos realmente esa sal que la Biblia nos presenta, habría pues un impulso para que la sociedad pueda cambiar, una fuerza moral, amén, para que la sociedad pueda cambiar. Pero lamentablemente hasta la misma iglesia ha perdido esperanzas en sí misma y ha depositado su esperanza en partidos políticos, amén, o milagros económicos. Ese es el problema que estamos viviendo, es decir, la iglesia no tiene una identidad clara, ¿sí? No reconoce bien su función, no sabe cuál es su propósito. Vayamos a Corintios capítulo 15, verso 22. Veíamos que en el Antiguo Testamento, Satanás había participado de la caída del hombre y que esta caída, como nos muestra la Biblia, trajo la maldición y trajo la muerte, ¿sí? Satanás rompió esa unión que había entre Dios y el hombre. Él tuvo éxito temporalmente. Adán perdió su vida a causa de su propio pecado. Y Pablo tristemente escribe y describe ese sucedido en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Pues dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. ¿Qué entiende usted por esa frase? Así como en Adán todos mueren. No está hablando de una herencia de pecado. está hablando de un estado, amén. Un estado que trae muerte. ¿Cuál es ese estado? La desobediencia, ¿sí? Porque dice la Biblia que nosotros no hemos pecado a la manera de Adán. Amén. ¿O algo, alguien fue tentado para no tomar el fruto prohibido? No, no hemos pecado a la manera de Adán, ¿sí? Pero tenemos el mismo estado. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, amén, y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero que usted entienda este principio. La vida de Adán es un estado, amén, es un estado espiritual. Y la vida de Cristo es otro estado espiritual. El estado espiritual de Adán es ser hombre pecador. El estado espiritual de Cristo es la vida, amén, es la santidad. El estado espiritual de Adán siempre trae muerte, hermanos, siempre trae muerte. Por eso dice, en Adán todos mueren, pero también en Cristo todos serán vivificados. El estado espiritual entonces en la iglesia no debe ser el de Adán, tiene que ser el estado espiritual de Cristo, amén. Un estado de obediencia, no de desobediencia. Un estado de rectitud, no de injusticia. Un estado de honradez, no de mentira, amén. De honestidad, no de deshonestidad. Aplicando estas verdades ya a nuestra propia vida, lo que Dios espera de nosotros es que andemos en justicia, amén. Es que sigamos los pasos de Cristo, porque Él es la cabeza, dice, de esta nueva raza. Amén. Dile al que está a tu lado, tú eres una nueva raza. ¿Sí? Nuestro representante ahora es Cristo, ya no es Adán. Fíjese que Adán era representante de toda la humanidad. En otras palabras, si Adán hubiese obedecido, hubiese establecido un ejemplo. Ese ejemplo se hubiese perpetuado y toda la humanidad hubiese sido una humanidad santa. Lamentablemente ese representante cayó. Toda la humanidad cayó junto con él, porque esa es la fuerza de un representante. Amén. Esa es la fuerza de un ejemplo. Pero dice que nosotros ya no estamos en Adán. Amén. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Por lo tanto, siendo Él nuestro representante, Jesucristo es nuestro ejemplo, Él nos está mostrando la nueva vida, amén, la nueva forma de vida que Dios espera de nosotros. Es una nueva conducta, hermanos, es una nueva conducta. Por eso a mí me extraña cuando la gente dice que es cristiana, pero no evangeliza, amén, es cristiana, pero no gana almas. Es cristiana, pero no tiene discípulos. Es una vida totalmente contraria y es diferente a la del Señor. Amén. Padres cristianos, pero enseñan deshonestidad en sus hijos. Padres cristianos, pero son mal ejemplo en casa. Esposos cristianos, esposas cristianas, pero no andan de acuerdo a lo que dice la Biblia, cómo debe ser el comportamiento de la mujer en el matrimonio, del varón en el matrimonio. Si nosotros somos de una nueva raza, si nosotros somos considerados una nueva nación, el pueblo de Dios, se debe cumplir lo que dice la Biblia, que debemos andar como Él anduvo. Amén. Si alguno está en Cristo, dice, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo aplicamos eso a este tiempo? ¿Cómo aplicamos eso a este tiempo? Porque uno podría decir fácilmente, no estamos viviendo en aquel tiempo, ¿sí? No nos vamos a volver a poner túnicas ni sandalias, ni tampoco vamos a pasar las necesidades que aquellos pasaron. Estamos viviendo en otra época, amén. Estamos viviendo en otra época. Pero los mismos principios que Jesús abrazó, amén, el mismo mensaje que dio, cómo Él vivió sobre la tierra, hablando de los principios, tienen que ser los mismos en la iglesia, ¿sí? Se deben repetir en la iglesia. Cuando Jesús dijo, yo los envío como mi Padre me envió, debemos entender la misión. Dice la Biblia que Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Él vino a salvar lo que se había perdido. En este tiempo yo le doy gracias a Dios por los internos, ¿sabe? Es más, creo que si no tuviera internos, muy poco avanzaríamos en el reino de Dios, ¿sí? Hubiera muy poco avance, realmente. Gracias a ellos podemos tener el instituto en pie, ¿sí? Gracias a ellos podemos tener programas radiales y mantener la radio en pie. Gracias a ellos podemos tener cuerpos o grupos pastorales en la iglesia. Gracias a ellos podemos evangelizar en la universidad. Podemos también tener algunas casas abiertas para la enseñanza. Por otro lado, estoy un poquito preocupado, ¿sí? Y hasta desilusionado. Si no hubiera internos, hermanos, realmente no entenderíamos lo que es la iglesia del Señor, ¿sí? Nuestro propósito y nuestra función. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque a veces yo invito a las personas, ¿sí? A apoyar la obra de evangelización. Pero su apoyo es muy, ¿cómo se dice eso? Simbólico, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado del apoyo simbólico? ¿Qué significa el apoyo simbólico? Es por decir, no voy a poder estar, pero en el espíritu estoy con ustedes, ¿no? No voy a poder orar, pero estoy orando en el espíritu, ¿sí? Últimamente tenemos una iglesia muy espiritual, ¿no? Todo lo hace en el espíritu. No voy a ofrendar, pero si tuviera, Dios sabe que en el espíritu yo lo daría, ¿sí o no? Ese es un apoyo simbólico, ¿sí? Que para Dios no representa casi nada. Lo que Dios quiere es un apoyo personal, amén, real, no ficticio, no abstracto, ¿sí? Sino un apoyo físico, personal, directo. No quiero decir con esto de que sus ofrendas no nos ayudan o los diezmos no nos ayudan, porque la misma Biblia dice que esto es para extender el reino de Dios, amén. Es como la causa de Cristo se mantiene. Pero el evangelismo no puede ser reemplazado por la ofrenda. Amén. Amén. Los tiempos de oración no pueden ser reemplazados por el diezmo. Tampoco por ese apoyo simbólico o esas frases que como que tratan de hacernos sentir bien, ¿no? No voy a poder, estoy muy ocupado, pero voy a orar por ti. Ese apoyo, hermanos, jamás ha traído nada bueno para el reino de Dios. Amén. Lo que la Biblia nos muestra era que los discípulos salieron, ¿sí? Predicaron, se reunieron, amén. Viajaron. Es decir, el evangelio, hermanos, es una acción. No tiene que ver con palabras, ni tampoco tiene que ver con compromisos verbales. La vida debe manifestarse de forma real, tangible. Amén. Tiene que ser una expresión realmente de lo que vemos en el libro de los Hechos. La iglesia tiene que ser una expresión de lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Es decir, es un combate contra las fuerzas del mal de manera directa. ¿Sí? Lo que nosotros vemos en la Biblia es a Pablo en las ciudades, a Pablo en los pueblos, a Pedro ante gobernantes. Lo que nosotros vemos es un evangelio práctico, es práctico. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. A mí me alegra ver que la iglesia de pronto se va llenando, vamos creciendo, ¿sí? Relativamente, ¿no? Porque a veces pensamos que estamos creciendo, pero a veces de pronto ya 30 nomás vienen a la iglesia, ¿no? A veces vemos que hay más compromiso, pero de pronto ya en la reunión de oración se ve muy, muy, muy poca cantidad de gente, ¿sí? A veces vemos porque pasan aquí al frente, vamos a abrir nuestras casas para grupos de oración, pero eso dura una, dos semanas. Y después, cuando yo tengo que ya hablar para abrir las iglesias en casa, la hermanita Irene me dice, de los 7 u 8 que estaban dispuestos, solo 2 van a abrir realmente su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? Esta enseñanza nos muestra que la muerte, hermanos, nos está venciendo. Amén. La indiferencia, la apatía, ¿sí? El decir no es mi problema, no es mi asunto, ¿sí? O no es mi llamado. Todas esas frases simplemente nos están mostrando que la muerte nos está venciendo. La vida no está venciendo a la muerte. La Biblia nos muestra que Cristo venció a la muerte. No fue vencido por la muerte. Amén. Cristo resucitó, ¿sí o no? ¿Sí? Venció a la muerte. Esa es la expresión en el libro de Apocalipsis. Ese es el testimonio de Cristo. Estuve muerto, pero he aquí ahora vivo. La iglesia, hermanos, de la única forma que puede expresar que Cristo está vivo es porque ella está viviendo con el mismo propósito, amén, realizando las mismas tareas que se veía en Cristo y en la iglesia primitiva. Amén, amén. Que Dios nos pueda mostrar en este tiempo qué cosas estamos dejando ingresar en nuestra vida, en nuestra iglesia, que están trayendo esa esterilidad, ¿sí? Esa apatía, esa indiferencia. Que Dios nos muestre. Que Dios nos muestre, hermanos, y que algún día podamos decir que somos la expresión de lo que dice la Escritura, ¿sí? Que la vida de Dios se está manifestando. Pónganse, por favor, de pie. Que Dios bendiga este mensaje, que Dios bendiga esta reflexión. Que Dios nos aclare mucho más aquellos ejemplos que hemos ido viendo en la Escritura. Que Dios nos provoque, amén, a dar un paso para un cambio significativo. Quiero que donde estás simplemente ore al Señor, incline su rostro. Ore al Señor. Ore al Señor, amada iglesia. Abran sus labios. Si es que hay que pedir perdón, hagámoslo, porque muchas veces hemos caído en este engaño de decirnos a nosotros mismos que todo está bien. Es más, en nuestro saludo decimos todo bien y la persona dice todo bien, cuando en realidad ni siquiera hemos examinado nuestras áreas. No hemos examinado nuestra vida de oración. No hemos examinado nuestro servicio al Señor. No nos hemos examinado frente a nuestro gran ejemplo que es Jesucristo. Cuando vemos en la Biblia que los discípulos todos los días predicaban el Evangelio, lanzaban las redes, hablaban con judíos y con gentiles, su mensaje era de reconciliación. Vemos cómo la iglesia crecía, dice, y se multiplicaba. Vemos cómo abrían sus casas para recibir a propios y extraños. Vemos su mente sumergida en lo que Jesús les había dicho que hagan. Jesús les había encargado, hermanos, la extensión de este mensaje que iba a salvar a las personas. Pablo decía: lo primero que les hablé fue acerca de el perdón de los pecados y de la muerte y resurrección del Señor Jesús, dando a entender de que el mensaje básico, lo más sencillo que nosotros podamos hablar, tiene que ver con lo central, que Cristo murió por los pecadores. Cuando nosotros vemos a una iglesia que crecía y se multiplicaba, y dice la Biblia que las sanidades le seguían, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres, los pueblos, dice, eran afectados con este mensaje, de tal manera que las autoridades se quejaban y decían: los que han vuelto el mundo cabeza abajo están también aquí. Cuando nosotros vemos esa agresividad, esa valentía, esa determinación, como si su vida fuera realmente una sola ocupación: salvar almas, salvar almas, salvar almas. Cuando nosotros leemos eso y al mismo tiempo somos indiferentes, cuando nosotros tenemos ya actividades en la universidad, pero los que van siempre son los mismos, y la iglesia del domingo no se hace presente, la iglesia del domingo no se hace presente. Y estoy hablando de ustedes, damas, estoy hablando de ustedes, hombres, de ustedes, jóvenes. Cuando pasa todo eso, debemos llegar a la conclusión de que estamos siendo vencidos por el mal y no estamos nosotros siendo victoriosos. Ora, iglesia, dile al Señor, pídele perdón, pídele perdón. Algunos jóvenes tal vez ni en sus escuelas son esa luz. Algunas mujeres tal vez ni en sus casas, ni entre sus familiares son esa luz. La Biblia dice: ¿cómo puedes correr con los de a caballo si con los de a pie te cansaste? Habla con Dios, pídele perdón. Si tú no estás expresando esa luz que nos muestra el libro de Apocalipsis a una ciudad santa que ha vencido esa controversia, si tú no puedes ver en tu vida la expresión de Cristo, de aquel resucitado, si te dejas vencer por tus hábitos, si te dejas ganar por aquellas tentaciones, si estás dejando que la influencia del mundo influencie tu vida, gobierne tus pasos, entonces debemos reconocer que no somos una expresión de vida. Podemos expresar cualquier otra cosa, pero no la vida de Dios. Pídele perdón en esta mañana. Pídele perdón en esta mañana. El gran peligro de la iglesia siempre es la gente indiferente, la gente apática, la gente que dice pero no hace, la gente que se apunta pero después no asiste. El mayor problema de la iglesia no son los nuevos, sino son los antiguos que se han acomodado a un estilo de vida. Creen que son salvos, creen que están haciendo bien todas las cosas, pero como dice la Biblia, no sabes que eres un pobre, desnudo, ciego, desventurado. No te das cuenta. Gracias a Dios, la iglesia primitiva abrazó el llamado de predicar el Evangelio y dejó las cosas terrenales atrás. Las pusieron a un lado. No les importó en absoluto. Yo doy gracias por esa iglesia. Doy gracias por esa iglesia, porque si no, el Evangelio jamás hubiera ido a lo largo y ancho de todo el mundo. Jamás hubiese llegado a esta nación. Yo doy gracias por ese grupo de gente a tiempo completo. Para mí son como los internos que ahora tengo. Aleluya. Que Dios envíe su Espíritu, hermanos. Que Dios envíe su Espíritu una vez más. Que Dios envíe su Espíritu una vez más. Que Dios sea derramado, su vida sea derramada, su vida sea derramada sobre esta congregación. Oh, el Espíritu Santo traiga convicción. El Espíritu Santo también traiga los mismos afectos del Señor, sus mismos sentimientos, sus mismos pensamientos. Que podamos salir de este estado espiritual caído, reprobado. Que no estemos y no vivamos más en Adán. Que nuestra vida pueda estar en Cristo. Nuestro estado espiritual pueda ser el estado de Cristo, el estado de la iglesia primitiva. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Enciende con fuerza esa llama en los corazones. Ayúdanos a examinarnos a la luz de la palabra. Que podamos tener la misma unidad que tenía la iglesia, el mismo sentir. Aleluya. Yo me imagino a la iglesia primitiva convocando para un evento de evangelismo. Yo me imagino a todos allí haciendo su tarea, aprovechando sus dones, sus talentos, sus habilidades. Dios, que el sentir del evangelismo se esparza sobre todos los corazones. Ayúdanos a vivir la vida cristiana verdadera, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.